dice ministro. Se olvidaron un poco la gente
del transporte.
¿O no es tan así?
Y no es tan así. Después de las elecciones tuvimos el problema este de las manifestaciones, y eso que afectó otra vez fuertemente el transporte. Uh-huh. Pero sí, de alguna manera hay muchos otros temas. Y también era un tema bastante electoral, digamos, en su momento, en la atención al transporte público, ¿no?
¿Y esa presión disminuyó después del 30, doctor?
Sí, disminuyó bastante, pero obviamente los problemas del transporte público siguen, ¿verdad? El sistema de transporte público del área metropolitana tiene problemas estructurales que no se van a resolver de la noche a la mañana, y que tenemos que abordarlo en algún momento para iniciar la gran reforma que requiere, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora lo que hicimos en este mes básicamente es un relevamiento. Hay muchos estudios que se están terminando. La COICA presentó un estudio de plan maestro de transporte la semana pasada, un avance del estudio que ellos están haciendo. Y también lo que hicimos nosotros es aumentar los controles y tener una especie de diagnóstico de cuál es la situación actual, que justamente queremos, con motivo de cumplirse un mes, que mañana se cumple, el jueves, hacer una reunión con periodistas para contarle un poco cómo está el transporte público, cuáles son las principales deficiencias, qué es lo que hay que hacer para ir cambiando esto, ¿verdad? Porque en la medida que más entendamos cuáles son los problemas y qué hay que hacer para avanzar, creo que va a ser más fácil avanzar cuando necesitemos hacer las reformas más importantes, porque hay que hacer reformas importantes que tienen que ver con una reingeniería total de los itinerarios y avanzar hacia un sistema tronco alimentado, por un lado. Por otro lado, darle más espacio a los buses en las calles y avenidas, ¿verdad? O sea, tenemos que ser coherentes con la eficiencia del transporte de un ciudadano, de una persona, que es mucho más eficiente cuando se hace a través de un bus que cuando se hace en transporte particular. Entonces eso se logra a través de carriles exclusivos, dándole más espacio al transporte público. Y por otro lado, algo que no hay que dejar de lado es el fortalecimiento institucional del Viceministerio de Transporte. O sea, el Viceministerio de Transporte necesita más gente, necesita sistemas, necesita procesos, necesita tecnología, que el Centro de Control y Monitoreo, por problemas con la licitación, no se pudo completar. Eso hay que completar, y hay que tener toda la información que nos permita hacer controles cada vez más estrictos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hicimos fue, con la información que tenemos, iniciamos algunos sumarios, 12 sumarios específicamente, y hay otros 4 sumarios que están avanzando con relación a frecuencia, que ya estaban abiertos desde antes, para ir analizando con cada una de las empresas que están afectadas por esta situación, de si es factible que ellas continúen o que directamente tienen que salir del sistema, nosotros convocar alguna otra licitación y que otra empresa que esté en condiciones entre al sistema, ¿verdad? Pero necesitamos hacer estas reformas, que no van a tener resultados a corto plazo, pero cuanto antes las iniciemos, antes vamos a ver los resultados.
Doctor, ¿cuántos sumarios en vigencia hay en su totalidad hoy, en proceso?
En total son 16.
Hay
12 por flota. Digamos que lo más básico que hay es que todas las empresas tienen que tener una cantidad mínima de buses que está establecida en los pliegos, principalmente, y también en las regulaciones del Viceministerio de Transporte. Y hay actualmente, nosotros tenemos 2.500 y pico más o menos buses autorizados. El mínimo es 75%, que sería 1.885, y en total tenemos 1.665 buses nomás operativos, ¿verdad?
Quiere decir que
faltan unos 220 buses más o menos.
Perdón, ¿cuántos buses operativos dijo, doctor?
1.665.
Sí. Operativos.
Sí.
Ni siquiera se llega entonces a lo requerido, entonces.
Ni siquiera se llega al mínimo requerido, uh-huh, ¿verdad? Porque el ideal serían 2.500, más de 2.500, ¿verdad? Uh-huh. Pero el mínimo que tiene que... Esto es en el global de todas las empresas. Hay algunas empresas que cumplen, que inclusive cumplen con el máximo, pero hay muchas otras que no cumplen, y eso hace que falten 220.
Claro, en la suma de toda la irresponsabilidad de otras empresas hace, ¿verdad?, que en el global no se cumpla con lo requerido, ¿no?
Así mismo, o sea, que faltan en el sistema el mínimo requerido, o sea, ni siquiera es el ideal del sistema, que ni siquiera tampoco ya es ideal, porque obviamente las condiciones cambiaron mucho en los últimos años, ¿verdad?
¿Cuánto dijo el mínimo requerido, doctor? ¿1.000?
1.800. 65.
Y llegamos, así que 200 menos.
1885 es el mínimo, y uh-huh. tenemos
1665 operativos.
Sí, así mismo, 220 menos.
Así que una cantidad importante de lo que nos falta era para que el servicio relativamente se cumpla como debe ser, ¿no?
¿Y en materia de calidad de los buses?
Y en materia de calidad de los buses, en los que hace el parque del Viceministerio de Transporte, una parte importante, estos 1.600, unos 800, más de 800 buses son nuevos, ¿verdad? Tienen entre 6 y 7 años de antigüedad. Hay otros que tienen inclusive hasta 20 años de antigüedad, y el promedio estamos 9 más o menos años de antigüedad. Pero si nos comparamos, por ejemplo, con los buses internos Asunción, y es que también funcionan en el sistema acá en Asunción, los buses del Viceministerio de Transporte están bastante mejor. Lo que sí también vemos es una deficiencia en cuanto al el ITV, ¿verdad? La inspección técnica vehicular, que cómo el sistema controla que los buses estén en buenas condiciones, a través de unos contratos que tiene, en este caso Dynatrans, con empresas que establece las condiciones mínimas que tienen que tener el contrato, ¿verdad? Pero lo que vemos es, y hace poco vimos algunos buses que se incendiaron, y nosotros corroboramos acá el ITV, y el ITV estaba vigente, ¿verdad? O sea, inclusive de pocos meses, había uno de noviembre y que tiene vigencia hasta noviembre, y que obviamente no está funcionando el ITV. Hay algún problema con los talleres, no sé si no tendrán capacidad, o inclusive puede haber corrupción ahí en el tema de la provisión del ITV, ¿verdad? Entonces eso también es algo que hay que revisar. En algún momento se hizo una licitación acá del Viceministerio de Transporte, pero esa licitación quedó anulada por protestas, y entonces siguió vigente el contrato de Dynatrans con las empresas que proveen el ITV, que son talleres básicamente. Uh-huh. Pero eso también hay algo que hay que revisar, porque la forma que nosotros controlamos es a través del ITV. En todos los casos, cuando el ITV esté vigente, uno podría decir, bueno, el bus está en condiciones, no le entraría agua, por ejemplo, que es algo que vemos ahora cuando llovió, que tuvimos varias denuncias de agua que le entran a los buses. No tendría por qué incendiarse, por ejemplo, y tendría que estar en condiciones para no tener inconvenientes y quedarse parado en las calles, que es un problema que genera no solamente para los pasajeros, sino para todo el tránsito en general.
Hay una realidad, hablando de la realidad de ITV, de la inspección. Habla usted de los buses permisionarios de las municipales, de los municipios, pero hay la realidad, y es algo que dejó claro una vez esa rugida aquí en Radio Nacional, es que él no va a meter sus vehículos, sus buses, en un barrio Anadías, barrio obrero, donde los caminos, las calles son intransitables. Esa es otra realidad también, que digamos no es coherente con nuestra necesidad, con la demanda de contar buenos buses. Sin embargo, las calles son un desastre. Esa es otra realidad, por las cuales dicen, bueno, los municipios dan ese permiso a la línea 6, por ejemplo. Ahora nadie quiere ver la línea 6, o no sé cuál es otra, 37AD, no sé qué historia, pero donde
esa latita de sardina.
Sí, los barrios donde ellos transitan, realmente las calles son intransitables, dice el ministro.
Sí, ese es otro problema, digamos, pero digamos que si una empresa tiene un itinerario al cual se presentó a la licitación y fue adjudicada, tiene que cumplir con el servicio, ¿verdad?
Porque
la calle, él piensa, no voy a cumplir cuando la calle se arregla, ¿verdad? La calle ya estaba así cuando se hizo la licitación, y él en esas condiciones tiene que prever capaz que más mantenimiento en sus buses o lo que sea necesario para presentarse a una licitación como esa, ¿verdad? Pero sí, definitivamente esa es una realidad también que afecta al sistema, porque en los casos que hay calles en muy malas condiciones, obviamente los vehículos sufren más y también requieren más mantenimiento, ¿verdad?
Justamente apuntaba a eso, ¿verdad? Lo que la pregunta de Carmen. Sí. Porque hablamos de un mejor servicio, digamos, con relación a Asunción, los buses que prestan ese servicio era del Viceministerio de Transporte Doctor, pero hablamos de la cadena, bueno, 20 años creo que es el plazo máximo para la vigencia y la utilización de estos buses, ¿verdad? Pueden tener 9 o 10 o 12 años, ¿verdad? Pero ¿en qué condiciones se mantiene, ¿verdad? Porque eso también quiere decir mucho, ¿verdad? Puede ser un vehículo relativamente nuevo y que tenga 5 años de uso, ¿verdad? Pero si es que no se lo cuida, no se lo mantiene, finalmente el servicio es pésimo también, viceministro.
Sí, no, por eso yo decía que el sistema es a través del ITV. Entonces, si eso no está funcionando porque los talleres no tienen capacidad o porque los requisitos que nosotros exigimos no son lo suficiente, entonces revisemos ese sistema, ¿verdad? O sea, analicemos de ponerle más exigencia a los talleres, de establecer un mecanismo para evitar la corrupción, de ponerle otros requisitos si realmente son necesarios para cubrir que el bus esté en mantenimiento y que no se incendie porque está muy engrasado abajo o algún otro motivo de mantenimiento del sistema eléctrico o lo que sea, ¿verdad? Pero ese es el mecanismo, ¿verdad? ¿El mecanismo cuál es? El que tiene ITV válido es el bus operativo, y eso se tiene en cuenta para la flota que está funcionando, y también para el pago de subsidio. Entonces, si eso no está funcionando, que no está funcionando, porque un bus que se incendia y que tiene ITV vigente desde hace pocos meses, quiere decir que no se le hizo una buena verificación de estar en condiciones el bus de prestar el servicio.
Ya que hizo mención, mi viceministro, ¿cómo está el pago del subsidio hoy?
Y el pago de subsidio este año se pagó más o menos en total 72.000, a ver, más o menos unos 100.000 millones, 90 y pico mil millones de guaraníes de subsidio, 95.000 millones más o menos guaraníes de subsidio, que es más o menos un tercio del año, digamos, que es en la situación que
unos 8 millones de dólares aproximadamente.
Más de 12 millones, 13 millones de dólares.
Ah, sí, cierto, pues sí.
Y que es más o menos un tercio de lo que va del año, pero hay un atraso que se generó el año pasado por una cuestión presupuestaria de que no había los recursos suficientes. Yo ahora mismo ya estuve hablando con la gente del Ministerio de Hacienda y con el Viceministerio de Administración y Finanzas por el tema de la reprogramación. Solicitamos una reprogramación ahora de 60.000 millones, y estamos haciendo también todos los controles para descontar estas validaciones sospechosas. Entonces, para dejar a un lado las validaciones sospechosas, esperar que se aclare y seguir con el pago de subsidios solamente en los casos que estamos seguros que efectivamente son pasajeros que fueron transportados.
Doctor, estos 100.000 millones guaraníes que se pagó, ¿fue de enero a abril, por decirlo, por poner un en el primer cuatrimestre?
Sí, sí, sí. En este año, ¿verdad? En este
año, mucha plata se destinó, entonces. Y
más o menos millones. Pero lo que pasa, Ricardo, es que es una traza. Era principalmente del año pasado, ¿verdad? Uh-huh. Y los parciales, porque el subsidio se paga de la siguiente manera. Se paga la mitad, ¿verdad? En base al promedio de los últimos 3 meses, que se toman 3 meses anteriores, digamos, y la otra mitad se paga recién cuando uno tiene los cálculos hechos, la tarifa técnica que se trabaja con el Ministerio de Hacienda ya está definida, y ahí se paga la otra mitad para completar todos exactamente la cantidad de pasajeros, ¿verdad? Uh-huh. Entonces la mitad se pagó en enero, febrero, marzo y abril, y se pagó complementos de noviembre y diciembre del año pasado.
Uh-huh. Y así que hay atraso en el cumplimiento correspondiente a este año.
Sí.
Así que bajo su administración todavía no se pagó nada, entonces.
Se pagó una partecita, pero mínima, digamos.
¿Cuánto se pagó?
Y 20.000 más o menos, 20.000 millones.
Uh-huh. A partir de su llegada al viceministerio.
Sí.
Y bueno, 20.000 millones. Y el control que se viene utilizando con relación a lo que se había denunciado y se publicó, ¿verdad, viceministro, que hace a las validaciones fantasmas que se hacían, ¿se pudo realizar esas correcciones, limpiar un poco en ese aspecto en cuanto a ese control que se ha venido dando?
Lo que nosotros hicimos fue solicitamos una explicación a todas las empresas con respecto a eso, y mientras tanto congelamos eso, ¿verdad? O sea, eso está apartado para descontar de los pagos que se vengan haciendo, ¿verdad? Entonces, en total de las 400, para poner un ejemplo, ¿verdad? De las 486.000 validaciones del año 2022, más o menos 70.000 validaciones corresponden a empresas que pagan subsidios, ¿verdad? Uh-huh. Eso significa más o menos en promedio unos 150, 160 millones de guaraníes, ¿verdad? Entonces eso está apartado, por un lado, como si, bueno, esto vamos a descontarle hasta que se aclare, esto va a quedar congelado. Y además nosotros ya estamos haciendo en los nuevos cálculos, viendo todas las validaciones que son sospechosas con ese criterio, con el criterio de que todas las validaciones hechas con una misma tarjeta, si son más de 10 validaciones hechas con una misma tarjeta en un mismo día y en un mismo bus, ya son validaciones sospechosas. Pero eso obviamente muchas son, están explicadas, ¿verdad? O sea, muchos de los empresarios operadores del transporte público me enviaron videos donde se ven, por ejemplo, familias que entran 4 o 5 personas, 6 en algunos casos, no sé, me recibí un video de una escuela o algo que se iban como 27 chicos con 2 profesores y pagaban con una misma tarjeta. Uh-huh. Y eso no está prohibido, ¿verdad?
Claro.
Entonces, eso también es algo que estamos analizando, ver la posibilidad de limitar a un número máximo de validaciones, que en general no le va a afectar al 99% de las personas, pero sí le va a afectar, por ejemplo, en este caso, que si limitamos a 15 validaciones por día, o inclusive menos validaciones por vez por bus, entonces no van a poder irse todos los chicos de un grado con su profesor con la misma tarjeta.
Doctor, esas validaciones fantasmas que se han hecho en su momento, sobre todo el año pasado, y que ya se han abonado, eso ya, digamos, no hay cuenta regresiva en ese aspecto. Bueno, el año pasado en el mes de octubre pagamos pues tantos millones de guaraníes y de eso significaron tantas validaciones fantasmas. Eso ya no se va a poder descontar, digamos, lo que se pagó.
Sí, ya sí, se pagó. No, eso se puede descontar, de hecho estamos descontando, ¿verdad? Nosotros, esos son los 150 millones, yo te estoy hablando del año pasado, estos números que te estoy dando.
Ah, ya.
Eso se descuenta, esa parte, de hecho está previsto en el decreto eso, ¿verdad? Uh-huh. Que se puede hacer una compensación después si hay algún error en cualquiera de los dos sentidos, ¿verdad? Entonces, uh-huh, eso se va a descontar, y no solamente descontar, si llegamos a verificar que hay realmente validaciones fraudulentas, se van a tener que tomar medidas administrativas, inclusive avanzar en la investigación de la fiscalía, digamos, con una denuncia penal que había hecho ya el viceministro Sánchez, y otras denuncias penales que se hicieron también y que los fiscales están investigando sobre este tema ahora. Pero esos son 140 millones de guaraníes más o menos, sobre un total de 250.000 millones, que es más o menos lo que corresponde al subsidio del año pasado, ¿verdad? Entonces es 0.05%, pero igual cualquier guaraní va a ser resguardado del Estado, y por eso nosotros estamos apartando eso, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Esos buses que del Estado que estuvieron circulando siguen prestando servicio o no? ¿O ya desaparecieron?
Eso ya no están prestando servicio. Analizamos de vuelta ahora cuando hubo problema con este tema de las manifestaciones, pero por ahora no siguen prestando servicio, porque esos eran 60 buses en un total de 1.500 buses, digamos, si bien ayudaba un poco en las horas pico, que eran las horas que trabajaban, el impacto no es mayor. Nosotros creemos que hay que mirar ya una solución más de fondo, y eso tiene que ver con un control más estricto de que los buses que tengan que salir salgan, y por eso abrimos estos 12 sumarios para ver que estos 220 buses que faltan en el sistema se vayan poniendo en el sistema, o que las empresas que no pueden hacerlo vayan saliendo del sistema.
¿Hay reuniones o trabajo coordinado, digamos, con los empresarios, doctor?
Sí, nos estamos reuniendo permanentemente con los gremios de empresarios y también de usuarios, ¿verdad? Esta semana nos reunimos con los gremios de usuarios, y le hicimos un informe de cuál es la situación, la semana pasada, realmente el viernes, de cuál es la situación, qué es lo que estamos encontrando, porque nosotros creemos que ellos son protagonistas principales en este tema de la reforma del transporte público. Entonces queremos seguir trabajando de cerca con los usuarios, y también obviamente con los empresarios, y ellos también traen sus reclamos, ¿verdad? En el sentido de que el subsidio está atrasado, eso les afecta porque como el subsidio es más o menos la mitad, entonces con el pasaje que ellos cobran, ni siquiera pueden cobrar, pueden pagar el combustible, ¿verdad? Más o menos el 48% del costo del funcionamiento es combustible. Entonces, como el subsidio, y después otro 20-25% es salario de los choferes y demás empleados de las empresas, entonces ni siquiera pueden cubrir con su costo operativo, solamente con el cobro de los pasajes.
Los empresarios admiten por lo menos las observaciones que hace el viceministerio, ¿verdad?, al sector, y así como decía, en algunos casos, ¿verdad?, llegan a rebatir, justifican, ¿verdad? Pero por lo menos en ese aspecto no hay una resistencia por parte de ellos a la hora de trabajar y aclarar las dudas que les hace el viceministerio, doctor.
Sí, desde el principio, y los tres gremios de operadores del transporte público, los tres emitieron inclusive comunicados oficiales donde dicen que ellos también quieren que se aclare completamente este tema de las validaciones y que se aclare cualquier otro tema de empresa que no esté cumpliendo con sus obligaciones. Entonces, la realidad es que uno tiende a generalizar, y eso es muy injusto con las empresas que están haciendo bien su trabajo, porque hay empresas que están haciendo bien su trabajo, pero el sistema se ve afectado porque hay otras que no están consiguiendo hacer bien su trabajo.
Bueno, en síntesis, doctor, al cabo de los 30 días de estar en el cargo, que se cumple mañana, ¿verdad?, ¿se puede decir de que se mejoró en algo entonces el servicio? Porque no hay más tantos reclamos, o digamos las informaciones mediáticas hacen, ¿verdad?, de que estén todos esos reclamos, esos ruidos en segundo plano nada más.
Y el servicio realmente no se mejoró en cuanto a frecuencia. Unos 1.500 buses son los que están saliendo todos los días, y en el horario pico de la mañana, que es el horario más fuerte, más o menos unos 1.330 buses son los que están funcionando, ¿verdad? Sí están funcionando estos buses, nosotros venimos monitoreando día a día, hicimos inclusive en estos días que hubo problemas con las manifestaciones un control horario por empresa de transporte, y es lo que estamos haciendo. O sea, nosotros básicamente lo que hacemos es controlar y sancionar cuando no se cumple, pero no podemos hacer mucho más que eso en este momento. Entonces, algunas acciones que podrían hacernos avanzar un poco más rápido es el tema de los carriles exclusivos, ¿verdad? ¿Qué es algo que se puede hacer relativamente rápido? Hay algunos corredores que ya tienen análisis de carriles exclusivos, como por ejemplo la Traschaco, Artigas, la Traschaco y Artigas, la avenida Eusebio Ayala, Colón, tienen ya algunos estudios hechos y en los cuales vamos a poder avanzar. Justamente estuve hablando con el director general de gabinete de la Municipalidad de Asunción sobre esta posibilidad, porque para hacerlo básicamente hay que contar con el apoyo de la Municipalidad para hacer los controles de que los autos no invadan los carriles de los buses, y también con la policía caminera. Entonces, inclusive solamente en ciertos horarios, ¿verdad? O sea, si le damos prioridad a los buses desde las 5 de la mañana hasta las 7 de la mañana, 7 y media, o desde las 5 y media hasta las 7 y media, va a mejorar el funcionamiento del sistema de buses, va a mejorar la frecuencia, porque a mayor velocidad obviamente se necesitan menos buses para cumplir con la misma frecuencia.